El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Hola Yanela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tu corazón?
Bien.
¿Cómo está la audiencia el día de hoy? Hermoso, después del frío viento de ayer. Hoy
hermoso.
Está soleado y hermoso.
La verdad que sí, está precioso y bueno, la verdad que un gusto recibirte para hablar de este tema tan especial.
Sí. A mí me da mucho placer encontrarme contigo y con la audiencia y que sigan teniendo la paciencia de oírme.
Sí.
Gracias a todos por eso.
Voy a repetir, el número sí. Es 098-62-1050 por si quieren hacer comentarios en relación a sueños, a lo que sea, que también está bueno, es siempre el intercambio también, y que nos puedan, de acuerdo a lo que vamos hablando, que puedan también aportar.
Ahí está. La vez pasada, cuando comenzamos esta nueva etapa, esta quinta etapa, hicimos un poquito de reflexión porque, claro, nosotros ya venimos, este es el quinto año, hablando del tema y uno da por descontado un montón de cosas. Entonces, en la vez pasada hicimos un breve paneo de dónde veníamos. Entonces, vuelvo a repetir que esto está basado en un texto que es el libro del soñar y el ensayo de la muerte, que yo soy la escriba de esa autoría. Y digo escriba porque todo el libro está recopilado a través de los libros que yo llamo sagrados, que es la Biblia, es su versión hebrea, la Torá, su versión coránica y su versión cristiana, judía y musulmana, o sea, los, como se llaman, los hijos del libro, y después ha sido completada con los libros de distintas tradiciones que no dicen algo distinto, sino que completan como aquellos pasajes que faltarían o que no hubieran sido relevantes para los hijos de la tradición del libro, ¿no? O sea, toda la cristiandad, los musulmanes y los judíos pertenecemos al tronco de Abraham y al tronco de Moisés y los escritos de ellos pertinentes. Entonces, todo el libro trata sobre ese tema y cómo se descubre en el propio libro el tema de los sueños implícito, claramente implícito y explícito en todo el texto bíblico. O sea, no es algo que debemos colegir de textos que hablan, sino que hablan de los sueños, de cada cosa, y nosotros vimos ya la vez anterior que partíamos de un primer sueño no despertado, que es el sueño de Abraham, en el cual, de Adán, que era un ser completo, una unidad completa en el cual tenía dos aspectos, femenino y masculino, y al desgajarse, eso que dice, le sacó una costilla, en realidad es todo un símbolo, sobre la división en dos, o sea, partimos de la unidad y vamos hacia la dualidad en la cual existimos. Entonces, este sentido yo te decía que quería también demostrar o mostrarle a la gente para que la gente una, que en realidad es toda una unidad, solo que nosotros lo vemos de tan cerca que nos parecen cosas separadas. O sea, todos sabemos que cuando en un hemisferio es de día, en el otro es de noche. Por lo tanto, la completitud día y noche es permanente, no es que son eventos separados. Solo que algunos, por esto mismo de la dualidad, vivimos la noche y otros vivimos el día. Unos vivimos el calor y otros el frío. Y por supuesto todos los intermedios, ¿no? Pero básicamente, a grandes rasgos, sería ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con estos dos mundos al cual nosotros preferentemente le damos atención porque nos resulta mucho más cercano, que es la realidad, el día o vigilia. O sea, en la vigilia actuamos, pensamos, hacemos, nos conectamos. Sin embargo, en el sueño pasa lo mismo. O sea, en el sueño vivimos otro tiempo, otro espacio. Y ahí se acuerdan que los que venimos de los cuatro años anteriores, yo siempre les recuerdo un poema de San Juan de la Cruz, un místico impresionante español, que decía: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Y de parte de esa mano nosotros empezamos también a transitar todo un mundo que es claro para cuando estamos dormidos y en él soñamos, para los que recordamos los sueños, es un mundo sumamente tangible. En Él sufrimos, en Él nos alegramos, en Él pasamos frío, pasamos calor, vemos, oímos, y entonces empiezan todas las preguntas, ¿no?
Y es tan real, ¿no? Porque uno apenas se despierta, el sueño es como que es algo que sí, tiene sentido. Con el ratito, los minutos, ya no tiene ningún sentido, capaz, eso que soñamos.
Claro, no tiene ningún sentido, como tampoco tendría ningún sentido en nuestro mundo si nosotros no tuviéramos un hilo conductor, ¿no? Sí, o sea, hoy me levanto, nadie sabe por qué tengo un accidente. Toda la vida que tenía programada se desbarata. ¿Qué era lo importante? ¿La vida como la traía o el accidente o lo que sucede después? Y en el sueño, los que venimos de otro camino, yo les decía, el sueño en sí mismo es importante, o cuando nos despertamos, sobre todo aquellos sueños que son conmocionantes, o sea, que nos movilizan como seres humanos adentro y afuera, ¿qué nos despierta? Claro. O sea, nos despierta. Es como que todo el sueño está dirigido a que nos despertemos en un momento dado, y en ese momento dado recordemos la mayor cantidad de hechos de ese sueño. Entonces, toda esa realidad que es vívida como algo real implica toda una serie de sentidos. Nosotros los tenemos, esos sentidos, solo que creemos que solo los tenemos externamente: el tacto, el olfato, la visión, el oído, la palabra. Y sin embargo, adentro de nosotros todo ese mundo habita, y en el sueño se activa. Claro. Entonces, en estos años hemos venido desgajando todo ese tipo de por qué, cómo es que sucede, qué, para qué sirve. Y bueno, lo primero que tenemos que entender, y es algo muy, muy, muy fácil, o sea, el mundo tiene una unidad. Quiere decir que el dormir y el soñar completa nuestra vigilia. El sueño forma parte de algo que tiene que completar esta realidad que vivimos a diario o que imaginamos a diario, porque viste que ahora hay toda una teoría que si realmente estamos viviendo esta realidad porque nada es concreto, o si es un imaginario colectivo que decidimos activar. Y bueno, ahí se empiezan a, viste, que la física cuántica, que la teoría de la conciencia neuronal, o sea, empezamos en un mundo que empieza como a expandirse infinitamente. Pero bueno, nosotros nos volvemos más realistas ahora y decimos, sí, bueno, en el día de hoy tenemos
la tangibilidad de despertarse con un recuerdo de algo.
Ahí está. La primera, en el primer método, ¿se acuerdan que les hablé la vez pasada? O sea, charlé de dos métodos. Uno, que es el primero que en el libro se narra, que es para analizar mis propios sueños. Y después les hablé a aquella audiencia que ya viene de mucho más tiempo, de una forma de inmersión en el sueño, para formar parte con conciencia. Algunos le llaman sueños lúcidos a eso. En este caso, nosotros le decimos estar conscientes en el sueño, que es una técnica también. Lo explicamos y bueno, la gente va hablando de distintas cosas. A partir de gente que viene trabajando los sueños hace muchos años, me preguntaron la relevancia de soñar con piedras preciosas. Entonces, ahí se abre un mundo enorme, porque en algún momento, y volveré a hacerlo, prometo, les di salmos, o sea, cánticos que están en el texto bíblico, para activar los sueños, para tener sueños que sean más claros, para que sean sueños que nos den un sentido a nuestro existir cuando no lo tenemos, para que nos revelen cosas que necesitamos saber. Entonces, eso es en el mundo de los salmos, que el canto no es más que una vibración, ¿no? O sea, tiene, por supuesto, toda la fonética, el lenguaje traducido desde nuestro pensamiento, toda una intención, pero más allá de eso, si sacamos todo eso, cantar es una vibración, como es la voz, ¿no? Se propaga, vibra en el aire y se propaga. Bueno, las piedras también son una forma de vibración, pero solo que están solidificadas. Y hay un evento dentro de la piedra preciosa que en la luz no se nota, en la palabra no se nota, que es la luz inmersa en la piedra preciosa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo esto? A ver si a alguien se le ocurre.
A mí se me ocurre, no sé, se me ocurre que las piedras que tienen como, sí, como brillos o cosas que tienen como una luz adentro, ¿será? No sé.
Ahí está. O sea, las piedras preciosas tienen luz atrapada dentro de sí, por eso brillan, por eso tienen colores distintos.
¡Qué lindo!
O sea, más allá de lo químico, ¿no? No estoy, después si quieren les hago toda la explicación de la la mineralogía asociada a las piedras. Pero más allá de eso, cuando uno ve una piedra preciosa o semipreciosa, lo primero que le impacta es el color, y que el color no es más que luz atrapada. Eso que está atrapado ahí es una vibración. Por eso es importante, y ahora vuelvo al tema de los escritos en los sueños. Primera cosa, soñar con piedras preciosas significa una graduación espiritual. Entonces, me va a mostrar un nivel espiritual, mío o de otro. Y ahí es donde empezamos a discriminar. Veo la piedra preciosa sola, por ejemplo, veo un diamante solo, me llama la atención, lo veo en alguien, lo veo portándolo, está engarzado en un anillo, en una cadena, en una pulsera, en una estatua. Y ahí volvemos a lo que siempre les explicaba. Tienen que ser narradores cada vez más finos del sueño, porque el contexto va a hacer que ustedes sepan de qué trata ese diamante. Siempre son perlas espirituales. Ahora, pueden ser perlas espirituales para que yo cambie ciertas cosas, pueden ser como los frutos, riquezas espirituales que he adquirido y que me las muestran para que las cuide, porque si hay algo que uno tiene que hacer con las piedras preciosas, siempre es el cuidado, ¿no? No es dentro de lo burdo, ¿se acuerdan que lo burdo no nos referimos a algo peyorativo o negativo, sino algo que es denso, que tiene materia? Entonces, sí, las rocas tienen materia.
Es de las cosas más, ¿no? Más densas.
Ahí está, es como la tierra, son de las cosas más densas.
Como los huesos. Los huesos.
Ahí está, los huesos de la tierra. Ahora, hay huesos de la tierra que tienen una luminosidad que otras cosas no tienen. Entonces, primero que nada, prestar atención a eso. Hay mucha gente que está empezando a soñar, tiene que ver con los tiempos, a soñar con muchas piedras preciosas, con joyas, con coronas, o sea, con una serie de elementos que son muy movilizantes, porque sobre todo la gente que no está pensando en eso, que se despierta y dice, ay, mirá, ayer soñé que tenía colgado un dije de amatistas. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿dónde lo tenías? ¿A qué altura? ¿El corazón? ¿En el esternón? ¿Sobre los pulmones? Porque, por un lado, tiene toda esta variedad espiritual la piedra, y ahí yo les diría que sí, o sea, casi todas las tradiciones parten del conocimiento que está inmerso en las culturas del libro, estos tres. ¿Por qué? Porque lo dejaron registrado. Vimos que en las culturas panandinas queda inmerso más que en textos, en textiles, en cerámica, en obras. O sea, hay que afinar muchísimo el sentido, la intuición para poder descifrarlas. En estas tres culturas dejan escrito, lo mismo pasa con la cultura hindú, lo mismo pasa con la japonesa, con la china, o sea, ahí hay textos en los cuales yo me puedo remitir fácilmente y vamos a ver las comparaciones de las piedras preciosas de un sistema y del otro, cómo son equiparables, solo que en algunos lados de la Tierra el oro es más importante y en otros, por ejemplo, el jade, o en otros es el bronce, y entonces ahí empezamos a hacer una tabla de equivalencias para poder interpretar. Igual, siempre les digo, lo hablamos en otra historia, es muy raro que alguien que no haya cursado algún tipo de lectura, acercamiento a otras culturas, sueñe con culturas que le son absolutamente exóticas. Si lo hace, ahí abrimos un otro capítulo. Pero en general, nosotros soñamos con una serie de piedras que, aunque a ustedes les parezca mentira, están narradas en el texto bíblico y tienen funciones dentro del sueño, porque también tienen funciones medicinales las piedras preciosas.
Claro.
Y ahí hay un tratado que es un poco difícil de entender, pero muy interesante, de Santa Hildegarda von Bingen, del siglo X. 1001,
sí, creo que fue rescatada hace poco por un libro de Victoria Cirlot, la hija de Eduardo, ¿es Cirlot?
Sí, hay varios textos rescatados de ella, y uno de ellos es el Tratado de la Naturaleza, que también recién ahora con los avances, claro, entendamos que ella hablaba con un lenguaje poético propio de la época y era alemana, o sea, sí. Es una mujer que no fue educada, o sea, lo que ella recibía era como si ella fuera, le transmitieran algo y ella pudiera escribir. Era una monja que estuvo encerrada desde muy joven, después fue fundadora de varios conventos y fue muy prestigiosa, pero más allá de eso, ella escribía lo que recibía, los dones del Espíritu Santo, ella recibía todo y escribía tanto el tratado de música como el tratado de gemología, como el tratado sobre las plantas y la naturaleza, vienen siendo entendidas a la luz de un montón de descubrimientos científicos que tenemos hoy. Pero bueno, en cuanto a las piedras preciosas, nosotros tenemos descripciones en la Biblia de para qué sirve cada piedra, en dónde aparece, y ahí nos vamos al Antiguo Testamento. Hay como momentos muy importantes en la Biblia en la cual se habla de las piedras preciosas. El primero son las vestimentas del sacerdote que va a entrar al tabernáculo en Éxodo, que describe cómo tienen, qué piedras son, en qué orden tienen que estar y sobre qué cosa de metal tienen que estar, que en este caso es el oro. Cada una de las piedras alude a una tribu específica, o sea, las tribus de Israel, que eran 12, cada una tiene una piedra asociada, con una virtud asociada, y con un poder sobre el sueño o no. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos descansar, digamos, tener un buen sueño, podemos tener cercano a nosotros un zafiro. Vieron que el zafiro tiene dos tonalidades, el zafiro oscuro, profundo, asociado al mar y a la masculinidad, y el zafiro
asociado
más claro,
perdón,
a la masculinidad, sí, por lo oscuro, y el más claro asociado a la femineidad y asociado a la calma. El azul, normalmente, en cualquier cosa, produce calma, o sea, sí, enfría, es un color frío, ¿no? Calma las pasiones, calma el borboteo rojo de la sangre. Esa piedra también tiene un misterio, y yo los invito a que investiguen en Éxodos 28, que es donde empieza 28:30, empieza toda la descripción de las piedras preciosas, ahí es en el pectoral. Después hay un misterio aún mayor que alude a la construcción de Adán, a la construcción del ser humano, digamos, el humano primordial, aquel que era todo, ¿no? Que en sí resumía todo. Es en la elegía al rey de Tiro. En esa elegía describe al hombre con piedras preciosas, construido con piedras preciosas. Entonces ahí podemos decir, bueno, efectivamente le pusieron piedras preciosas, o las piedras preciosas aluden a vibraciones internas, espirituales, mentales, psíquicas. Bueno, ahí tenemos que empezar un mundo enorme. Y después hay algunas más. En el Jardín del Edén también se describen piedras preciosas, pero después el libro de la Biblia cierra con la Jerusalén celestial y la describe con piedras preciosas y perlas. Entonces, unir los sueños a estas descripciones de las piedras preciosas para poder interpretarlos es sumamente valioso. Yo puedo en el próximo programa empezar a hacerle la lista y más o menos ir relacionando piedras preciosas con capacidades oníricas, con capacidades espirituales, pero creo que sería un muy buen ejercicio leerlo. Siempre les digo que si quieren leer en hebreo, que es mejor que solo el español. ¿Por qué? Porque traducen términos que cuando uno va afinando el pensamiento se da cuenta que hablan de muchas más cosas que solo lo que está diciendo traducido, ¿no? Recuerden,
sí,
que el escribir,
todo lo que se pierde, ¿no? Con la traducción.
Claro, se pierde, yo qué sé. Se pierde posibilidades riquísimas. No, claro, quiere decir que lo que está traducido está mal. No, no está mal. La Biblia, ¿se acuerdan que vimos? Tiene 4 métodos de lectura básicas y 32 senderos dentro de sí. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que hay para interpretar ahí adentro. Entonces, lo primero es lean la ubicación, el orden. Hay un... no me acuerdo quién era el científico que trató de ver si ese pectoral que el sacerdote usaba, que es donde están descritas todas las piedras y la plancha de oro, no era un mecanismo técnico. porque en el texto dice que en la medida que el sacerdote, con conocimiento de los nombres de Dios, iba hablando, se prendían las piedras, se iluminaban las piedras.
Bueno, claramente, por
medio del cual había una respuesta a la pregunta que hacían.
Sí, bueno, es impresionante. Claramente es un símbolo muy fuerte, los símbolos nos activan cosas. Entonces, a mí me parece realmente sorprendente y me encanta esto que hablaste, por ejemplo, de la luz atrapada en las piedras.
¡Ay, sí!
Bueno, hay mucho.
Hay mucho.
Es prestar atención, o sea, trajiste hoy muchísima información, como siempre, y tus columnas hay que escucharlas a veces dos o tres veces porque tienen mucho, mucho.
Sí.
Pero bueno, quedarnos con esto de, bueno, prestar la atención a las piedras y sobre todo si aparecen en sueños.
Sí.
Hay alguien acá, María, nos pregunta, ¿puedes decir cuál es el título del libro y el nombre de la expositora? Bueno, Yanela Galo, y el libro al que te referís, son muchos libros, pero el que escribiste vos es el libro El soñar y el ensayo de la muerte.
Exactamente.
Así que bueno, también ahí lo tienen. Y,
sí.
Y bueno, me parece que está buenísimo quedarnos con esto para estar atentos a qué pasa con las piedras.
Si alguien quiere saber algo más, también que me pasen las preguntas o le digas nomás que me llamen directamente y podemos avanzar de otra manera.
Excelente.
Esto es como un paneo general, un poco lo que hablábamos, para que todos y cada uno, como cada cosa que se sabe o se aprende, lea en la manera que pueda leerlo, o sea, se aproxime de la manera que quiera a este tema que es enorme, fíjense que es la mitad o más de nuestra vida que estamos durmiendo y en él soñando.
Totalmente. Yanela, muchísimas gracias.
No, gracias a usted. Buen domingo, un día maravilloso.
Buen domingo. Y nos vamos a ir, ¿sabes qué? Vamos a irnos con un tema de Nacho Vegas que va a estar el martes
en
Montevideo Music
Dale.
Box, que se llama, es parte de su disco, justamente el que da nombre, Vidas Semipreciosas.
Vidas
Semipreciosas, así que estamos por ahí.
Exactamente. Qué lindo.
Sí.
Bueno,
un abrazo grande
para todos, un beso especial para ti.
Igualmente.
¿Recuerdas cuando éramos brillantes como luciérnagas en plena oscuridad? Pusimos cimientos de ágata y jaspe, piedra sobre piedra y sin dejar de brillar. ¿Recuerdas? Vinimos para abolir la sombra, deslumbrándolas cada anochecer. ¿Recuerdas? Creímos ser gigantes, pero eso fue mucho, mucho antes de que tuviéramos que crecer. Queríamos ser piedras preciosas y nos quedamos más o menos a la mitad. Dijimos que haríamos grandes cosas, pensabas tú en un yacimiento mineral.
Eso es grande.
Aprendimos, pero fue a base de hostias, la belleza de una piedra lunar. ¿Recuerdas? Todo era emocionante, pero eso fue mucho, mucho antes del bofetón de realidad. Los días cansados, las piedras volcánicas, los sueños estrangulados. Y qué extraño, un hombre fosilizado, un gran hombre fosilizado. Hay quienes sí supieron brillar. Point. sobre excitación. Y ahora que es todo espeluznante, como no nos dimos cuenta antes, antes de arder como el carbón. Si soy piedra inmóvil y dura, elijo ser mi preciosura y que ilumine esta función. Los días cansados, las piedras volcánicas, los sueños estrangulados y qué extraño, un hombre fosilizado, un gran hombre fosilizado, otro hombre fosilizado. Hay quienes sí supieron brillar y siguen ardiendo.
Serendipia. La escucha se activa.